Continuamos en esta mañana estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy llegamos al capítulo 5, del cual vamos a considerar los versículos 13, 14 y 15. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. El Espíritu Santo nos habla de esta manera. Os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Pero no os valgáis de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si seguís mordiéndoos y devorándoos, tened cuidado, no sea que acabéis por destruiros unos a otros. El apóstol continúa en esta porción de este capítulo tratando el asunto de la libertad que se nos ha concedido al pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Hemos estado considerando en semanas anteriores cómo hemos sido librados en Cristo por su obra en la cruz de la maldición de la ley, del cautiverio de la ley. Somos libres, ese es el cántico del cristiano, eso es lo que nos mueve en medio de una conciencia de pecado que el Señor abre en nuestros corazones. Podemos decir, sí, es cierto, soy un pecador, pero ahora en Cristo soy libre. Ahora, el problema es que muchas veces no sabemos cómo manejar la libertad y existe un peligro que existía entonces y existe también entre nosotros, que es el de la anarquía. Porque soy libre, habiendo sido esclavo, puedo corromper esa libertad y convertirla en libertinaje, en antinomianismo. Y tenemos que saber que la libertad no es libertinaje. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define libertinaje como desenfreno en las obras o en las palabras. Libertad no es desenfreno en lo que hacemos ni en lo que decimos. Hemos visto que el apóstol abunda en decirnos que la libertad de la ley no significa consentir, satisfacer con impunidad los deseos de la carne. Tener libertad en Cristo no quiere decir que podemos pecar a troche y moche, a la voluntad de cada uno. Fijaos que el autor de Hebreos nos dice que tenemos que seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pero aquí tenemos que hacer una distinción importante, y es que esa santidad de la cual habla Hebreos 12, 14, esa justicia práctica ha de alcanzarse por medio del Espíritu. Ese es el énfasis de toda la carta. Estamos llegando al meollo de la carta. No es que lo anterior no sea importante, es importantísimo para poder entender lo que el apóstol nos va a decir, especialmente en la última parte de este capítulo. Esa santidad, esa justicia práctica, no se adquiere por medio de la ley, se vive por medio del Espíritu. Y estos versículos, el 13 al 15, son el comienzo de uno de los pasajes más hermosos y más importantes de la Escritura con respecto al Espíritu Santo y el creyente. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en el creyente? Y trata de la santidad práctica, de la victoria del cristiano sobre el pecado, de el fruto espiritual que produce el Espíritu en nosotros. Y ese va a ser el asunto que ocupe al apóstol en la segunda parte del capítulo 5 y se extiende hasta el capítulo 6. En estos versículos iniciales de esta sección, Pablo sienta el fundamento. La nueva vida a la cual ha sido entregado el creyente por la muerte de Cristo y por el poder de Dios es una vida de amor. Lo que vamos a ver en esta mañana son tres enseñanzas básicas. En primer lugar, vamos a ver cómo el Señor no solamente nos ha dado libertad, sino que nos ha llamado a la libertad. Y eso es lo que dice el apóstol en el versículo 13. Y luego, en segundo lugar, nos dice que ese llamado a la libertad es un llamado al amor. Y veremos también lo que eso significa. Y en medio de eso, en el versículo 14, en tercer lugar, veremos cómo la ley en el cristiano, la ley se cumple precisamente en el amor. Así que esos van a ser los tres asuntos que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, el apóstol nos habla de nuestro llamamiento a la libertad. Versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fijaos que el apóstol aquí está dando a entender que esa libertad a la que hemos sido llamados, esa libertad que se nos ha concedido por la pura gracia de Dios, se puede usar malamente. Nosotros, que hemos estado esclavos del pecado y esclavos de la ley, los que teníamos cierta conciencia de lo que Dios demanda de nosotros, ahora, teniendo libertad, podemos equivocarnos en el uso de la libertad. Sin esa compulsión externa, sin esa restricción que las normas y los reglamentos y las leyes tienen sobre la vieja naturaleza, sobre la carne, nosotros podemos desmadrarnos. Esa es la idea que está detrás de lo que dice aquí el apóstol. Y fijaos que de esto es consciente no solamente el apóstol, sino, por ejemplo, en la carta a Judas, también se destaca este problema que existía, este problema del libertinaje que existía en la iglesia primigenia, al hablar de aquellos que habían convertido en libertinaje la gracia de Dios, porque Dios les había perdonado esos pecados por pura gracia. Ellos no sabían administrar esa libertad y la estaban convirtiendo en libertinaje. Fijaos lo que dice en Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, atención, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea que, siendo libres de la condenación de la ley, de las demandas de la ley, etc., existe un peligro. Eso es lo que tiene la libertad, que si no sabemos usarla, si no tenemos los medios para usarla, fácilmente se puede convertir en libertinaje. Ahora, nos preguntamos, bueno, y siendo que esa es una realidad, un problema latente que hay ahí, ¿qué solución propone el apóstol? ¿Impone de nuevo la ley de la cual hemos sido libertados? Bueno, como no sabéis vivir en libertad, os volvemos a esclavizar a la ley. ¿Propone tal vez otra ley, no sé, más estricta o más liviana? ¿Cuál es la respuesta del apóstol? Pues ni una ni otra. Él nos propone algo aún mejor. Dentro de los cristianos nos va a decir, en el interior del corazón del cristiano, Dios ha puesto el deseo y la capacidad, por un lado, de rechazar las tendencias pecaminosas de la vieja naturaleza, el deseo y la habilidad para rechazar la tentación y escoger el bien, aquello que agrada a Dios, aquello que, aún sin ser perfectos, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Fijaos que esto es algo que el apóstol no solamente aquí, sino en otros lugares, bueno, la Biblia en otros lugares también nos enseña. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6, y es bueno que vayamos a ese pasaje, en Romanos capítulo 6, versículos 15 al 19, fijaos, porque básicamente el trasfondo es lo mismo. Ahora que tenemos la gracia y la libertad en Cristo, ¿podemos hacer lo que nos da la gana? Dice el apóstol, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y dice de la manera más rotunda posible en el lenguaje original, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, fijaos, no os volvisteis locos para hacer pecar a troche y moche, sino libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y termina diciendo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que habéis sido libertados de la ley y del pecado, ahora presentéis para santificación vuestros miembros y de esa manera servir a la justicia. Los creyentes, como toda la humanidad, en otro tiempo éramos esclavos del pecado. Éramos incapaces de negarnos a las demandas del pecado. El pecado nos atraía, nos seducía, nos gustaba, nos daba placer. Y por mucho que por momentos viésemos que algunas cosas pues no estaban bien ni para nosotros, ni para nuestro prójimo, ni para Dios, quien quiera que sea. Con todo eso teníamos un concepto del bien y el mal, pero no podíamos evitar el mal. Ahora el Señor ha cambiado eso. El Señor ha librado a los creyentes de la esclavitud del pecado para una gloriosa libertad, la libertad de los hijos de Dios. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Ahora somos libres para obedecer a la justicia. Lo que antes era imposible, ahora es una realidad. Es posible. Por eso dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No está diciendo que somos impecables, que el cristiano no va a pecar nunca. Desgraciadamente puede resbalarse y caer una y lamentablemente otra y otra vez. Pero ya su Señor es el Dios tres veces santo. No tiene por qué estar sujeto a aquel antiguo amo. Ahora somos libres para obedecer a la justicia. Esta es la esencia de la libertad que Dios ha dado a los creyentes, aquellos que siguen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora podemos vivir en la libertad que tenemos en Cristo. Y porque esto es así, es incomprensible, es un contrasentido usar esa libertad para esclavizarnos de nuevo, para esclavizarnos al pecado. La libertad cristiana no puede ser excusa para nosotros vivir en la anarquía. Entonces nos preguntamos, ¿y de dónde derivamos el poder para vivir en santidad? ¿De dónde derivamos el poder para rechazar ese pecado en el cual antes vivíamos y no podíamos salir de él? ¿De la ley? Bueno, ya ha dicho el apóstol que es imposible. La ley no nos capacita, nos dice lo que está mal, pero no nos capacita para desear y hacer aquello que está malo. Lo que nos dice el apóstol es que ese poder para soltar las cadenas del pecado es nuestro por medio del Espíritu de Dios. También en Romanos capítulo 8, los versículos 13 y 14, el apóstol nos afirma esto. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si nosotros intentamos con nuestra fuerza, y esto está escrito a creyentes en Roma, no a impíos, no es un mensaje evangelístico, esto está escrito a los santos, a los creyentes en Cristo Jesús que están en Roma. Dice, vosotros, si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y cómo hacemos lo contrario? Dice, mas si por el Espíritu, no por la ley, no por la obediencia, no por mérito propio, sino si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, la vieja naturaleza, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esa es la cualidad esencial del cristiano, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que nos capacita para desear y hacer lo que es santo, lo que es bueno, lo que agrada al Señor. De ahí que la santidad práctica solo es posible por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no tenemos nada que hacer, que no tenemos ningún papel que desempeñar. Y si pecamos, no, es que el Espíritu no me ha movido a no pecar. Y si tenemos que obrar para bien de nuestro prójimo, para la gloria de Dios, es que el Espíritu no se mueve en mí, no sé qué hacer. O sí sé lo que hacer, pero no siento el impulso. No. El Espíritu está en nosotros y el Espíritu obra en nosotros y nosotros dejamos de esa manera las tendencias pecaminosas de la vieja naturaleza. Así que no predicamos la pasividad del creyente en esta vida de santificación, pero tampoco debemos olvidar que es solo por el Espíritu de Dios que nosotros podemos mortificar el pecado y vivir en nueva vida, fortaleciéndonos y siendo guiados por el Espíritu de Dios. Si no es de esa manera, pronto caeremos. Así que de esta manera el apóstol nos sigue reafirmando que no dice, os he dado libertad, un poco de tiempo, os he dejado ir al recreo, la habéis liado, así que volved, se acabaron las tonterías. Volvemos otra vez a poner normas estrictas porque no se puede dejar solo. No se nos deja solo. El Espíritu de Dios está en nosotros. En segundo lugar, el apóstol nos va a decir que porque eso es así, nosotros tenemos que cuidarnos, versículo 13, para no usar la libertad como ocasión para la carne. En contraste con eso, dice, sino servíos por amor, no por temor, no por obligación, servíos por amor los unos a los otros. Fijaos que parece que los gálatas estaban, por así decir, dándole gusto a la carne, haciendo cosas entre ellos, viviendo con actitudes equivocadas. Es obvio por lo que dice en el versículo 15 que entre ellos, que creían algunos que el pecado se acabaría entre ellos si se hacían legalistas o nomistas. Fijaos que eso qué es lo que producía: amarguras, luchas, conflictos, murmuraciones, críticas. Versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Fijaos, esta mala semilla del judaísmo, de los judaizantes, no estaba produciendo una iglesia más santa, una iglesia más unida, una iglesia que reflejaba mejor la imagen de Cristo en sus vidas. No, con tanto legalismo que se estaba consiguiendo, que estaban peleados entre ellos. Es que no crees exactamente igual que yo. Si no contrastamos tu doctrina a la mía, si fallamos en algo, ya no eres mi hermano. Y por lo tanto te critico y te pongo la zancadilla y hago que todo el mundo se entere de eso. Vamos, lo que pasa a veces en las redes sociales entre algunos que se llaman reformados con otros que no lo son. Fijaos, el apóstol dice, una mala enseñanza, una mala doctrina conduce a una mala práctica. Aquellos que abrazan la ley están en peligro de descuidar el Espíritu. Si contristan el Espíritu porque ellos quieren por la carne, por su propio esfuerzo, vivir de manera que agrada al Señor, ¿qué es lo que se produce en eso? Pues que uno se cree más santos que los otros y tienen derecho a juzgar a los otros, a criticar a los otros, a impedir el avance de los otros. Eso es lo que los judaizantes estaban consiguiendo en la práctica. Uno de los problemas que tiene el vivir por la ley es que una vez que la persona cree que ya ha cumplido todo lo que la ley demanda, dice, ya no tengo nada más que hacer, ya lo he hecho. Que nadie me pida nada más porque ya yo he hecho mi parte. Esos son los legalistas. Pero en contraste con esto, el Espíritu obra en nosotros una fe que obra por el amor, que se hace evidente, no diciendo, yo ya he cumplido los mandamientos. Lo que se produce en nosotros es un fruto, el fruto del Espíritu para aquellos que somos movidos por el Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y eso es lo que ha llevado al apóstol un par de capítulos antes, bueno, tres capítulos antes, en el 2:20, a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No dice ya vive Moisés en mí, ya la ley se cumple en mí. No, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquellos que están crucificados con Cristo, aquellos que viven en la fe del Hijo de Dios, corren la carrera de la vida mirando a Jesús, aquel que es el autor, el perfeccionador de la fe. Fijaos que Cristo no solamente es el autor de la fe, sino el que la lleva hasta su término en nosotros. Nos encontró como pecadores perdidos. Y ahora, no solamente nos habla y dice, y ahora, venga, a ver que Moisés te ayude a vivir bien y a perseverar hasta el final. No, Él perfecciona, porque Él es el perfeccionador de la fe, el autor y el consumador de la fe. El cristiano actúa y vive por el Espíritu de Dios que está en él, no porque la ley externamente a él dice que tiene que hacer. No son las normas externas, sino el Espíritu de Dios. Y por supuesto que lo que hace no es algo que se le ocurre a él. Esa vida del Espíritu está dentro del marco de las Escrituras, y dentro de las Escrituras también está la ley. Pero no es la ley desde fuera la que le motiva, sino es el Espíritu desde dentro el que le transforma, el que le hace desear y vivir según la voluntad del Señor. Algunos piensan que están siendo guiados por el Espíritu Santo cuando en realidad están siguiendo un espíritu de mentira, y de eso también nos advierte la Escritura. Esto estaba sucediendo, por ejemplo, en la iglesia en Corinto, donde Pablo les tiene que hacer discernir entre el Espíritu Santo y el espíritu que no proviene de él. Mirad lo que dice 1 Corintios 12, 2 al 3. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El medio que el Espíritu de Dios usa para santificarnos, para crear ese deseo, esa voluntad y esa realización de lo que agrada a Dios, es su palabra, la palabra que inspiró el propio Espíritu Santo. Pero hay otros que vienen y dicen, no, yo tengo nuevas cosas que decir. Yo tengo la clave para que no os desviéis, para que los jovencitos no se vayan a los extremos, para que los mayores no se duerman en los laureles. No necesitamos sugerencias. Esas sugerencias externas a la palabra no vienen del Espíritu de Dios. Y eso ya en el primer siglo era una plaga dentro de la iglesia. El apóstol Juan tiene que denunciarlo y advertirlo. En la primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu. Cualquiera que viene dándonos una propuesta de que haciendo esto vamos a vivir en santidad. Esto es lo que agrada al Señor. Sí, la palabra del Señor hace 20 siglos dijo eso, pero traducido a nuestros días, esto es lo que tenemos que hacer. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Y eso cómo lo probamos? ¿Mirándolo así al trasluz? No, comparándolo con la palabra. Es lo que dice la palabra. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios está en nosotros. Ese es el que nos lleva. No necesitamos añadir nada a lo que ya el Señor ha dicho. Dice, ellos, en cambio, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que hay algunos que son desviados por un espíritu de mentira. Eso no invalida que el Espíritu Santo guía al creyente en esta nueva vida, en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus acciones. Un comentarista dice al respecto lo siguiente: cuando los hombres devienen cristianos, llegan a ser cristianos por creer la verdad, son introducidos en el estado de los hombres libres espirituales. y son formados al carácter de tales hombres libres. Su conciencia es librada del yugo de la autoridad humana y su obediencia, incluso la ley divina, fluye no del espíritu mercenario de un esclavo, sino del espíritu generoso de un hijo. Nadie tiene que imponernos cómo vivir para el Señor si el Señor está en nosotros. Y Él por su palabra no solamente nos dirá cómo tenemos que vivir, sino que nos capacitará, nos hará desear lo que el Señor desea, aborrecer lo que Él aborrece. Y ahora, cuando el Señor obra en nosotros, ¿cómo se evidencia eso? ¿Cuál es la evidencia suprema de la cual derivan todas las demás? ¿Cuál es el fruto del Espíritu obrando en nosotros, del cual derivan todos los demás? Ese fruto es el amor. Por eso, cuando más adelante el apóstol va a hablar del fruto del Espíritu, que es uno solo, no muchos, uno solo, no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu, que es, en primer lugar, esencialmente, amor. El fruto del Espíritu es amor. Y es por eso que ya aquí en el versículo 13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Aquellos legalistas, aquellos judaizantes que estaban diciendo, no, hay que volver a las normas porque si no aquí se puede montar. No. Vosotros servíos por amor los unos a los otros. La ocupación activa en el amor es el único antídoto, no solamente contra las contiendas entre cristianos, sino también contra las demandas de la vieja naturaleza. Cuando el Espíritu Santo pone en mí ese amor a Dios y ese amor a mi prójimo, con eso se deshacen las obras de las tinieblas en las cuales yo vivía anteriormente. El amor que aquí se invoca no es un simple afecto humano, sino es el amor de Dios mismo. Es el amor de Dios obrando en nosotros. Ese amor que en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿cómo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, fluye en nosotros de manera natural, no forzada. No vivimos diciendo qué es lo que se nos demanda en la ley, lo cumplimos y se acabó. No, ese amor que va más allá de todo lo que cualquiera puede pensar o demandar. Ese amor inagotable, ese amor que viene de Dios y que es como el amor de Dios, está en nosotros. Ha sido derramado y la idea no es que han sido dadas tres gotas de amor y hay que cuidarlo para que no se nos gaste. No, fluye en nosotros porque Dios mismo lo genera por su Espíritu. Si hay algo de lo que yo creo que se predica casi cada domingo en cualquier iglesia del mundo, es del amor, ¿verdad? Pero, y del amor entre los creyentes sobre todo. Pero fijaos que muchas veces consiste en simple verborrea, en darle vueltas a este concepto del amor, pero es realmente un bien escaso entre nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos, bueno, o preguntarle a Pablo, y cuando tú hablas de ese amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, ¿cómo se percibe eso? ¿En qué podemos nosotros distinguirlo? Bueno, pues de eso hablaremos en su momento, pero fijaos que de momento podemos tener ya unas pinceladas de lo que eso significa. Lo primero que tenemos que decir es que el amor no debe ser simplemente una mera actitud. Eso de decir, yo te amo de todo mi corazón, estoy contigo, somos una piña, ese tipo de cosas, ¿verdad? No, el amor no solamente es una actitud, es una realidad. El amor es tangible, se tiene que ver en cómo nosotros actuamos, se muestra en acción. Y por eso nos va a decir en el capítulo 6, versículo 10, que ese amor se manifiesta haciendo bien a todos, comenzando mayormente amando a los de la familia de la fe. ¿Cómo amamos nosotros a la familia de la fe y a nuestro prójimo y aún a nuestro enemigo? Pues siendo considerados, poniendo a los demás por delante de nosotros mismos, sus intereses, todo lo que yo amo, todo aquello por lo que yo lucho, por lo que yo trabajo, por lo que me esfuerzo, por lo que ahorro, por lo que me sacrifico, todo eso que yo quiero para mí, porque me quiero proteger y quiero vivir cómodo y pasármelo bien y estar alegre y no tener una lágrima, todo eso que yo quiero para mí, ahora te lo doy a ti. eso que es una locura, es lo que el Espíritu pone en nuestros corazones, que ya no miramos por nuestro interés, sino que miramos por el interés del prójimo. Y por lo tanto estaremos al acecho de las necesidades de otros. No tiene el pastor que venir a decirnos, mira, tal persona está en el hospital, vete a verla, o tal está necesitado y tú sabes de esto, ayúdale. No. Estamos, por eso yo no entiendo, y aprovecho y lo digo, cuando tengo una conversación con alguno de vosotros y digo, estoy hablando con no sé quién o no sé quién, me pidió que orase, me dice, ¿y quién es? ¿Tú te imaginas que vas al médico y te dice, pues tiene usted un problema en el tobillo? Y doctor, ¿quién es el tobillo? ¿Dónde está el tobillo? Yo tengo tobillos, no sabía que tenía tobillos. Forma parte de tu cuerpo. No servimos al Señor en una iglesia donde hay 3.000 personas. Los pocos que somos deberíamos conocernos porque somos un mismo cuerpo. ¿A quién vamos nosotros a servir en amor si no sabemos distinguirles? Es nuestro deber, parte de nuestra vida como iglesia, como cuerpo, es identificarnos. Hombre, todos tenemos alguna cosa que solo los especialistas saben que se llama... no sé qué, la válvula, no sé qué, o... bueno, vale. Pero en general, el codo, todos lo tenemos, y los ojos, y el oído. Y esos son nuestros hermanos. Y por eso no tenemos que... hasta que nos tropezamos, ¿verdad? Que a veces vamos al gimnasio. Oye, pues me duele un músculo que no sabía que tenía. Bueno, pues practica. Practica ese amor para que conozcas las necesidades del hermano, para que ores por él, por ella, para que le ayudes. Por eso dice el apóstol, terminando la carta casi, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Tenemos que ser considerados, sirviendo a los demás, no con una actitud condescendiente de pobrecillo, ven que te voy a explicar porque eres un torpe ignorante, sino con una actitud humilde. Eso es lo que dice el apóstol a los filipenses, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, por mostraros, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es el amor de Dios obrando en nosotros, no buscando el interés personal, sino el bien de los demás, en un espíritu de mansedumbre. Fijaos, por ejemplo, cómo habla de corregirnos los unos a los otros. Cuando tú notas que te duele algo, ¿qué haces? Pues con toda delicadeza lo protege, das un bálsamo, vas al médico, buscas cualquier medicina, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos. Dice en el capítulo 6, versículo 1, incluso si alguno está tan mal que es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, no con la escopeta, no con la vara, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo de dónde vienes, quién te sostiene, no sea que tú también seas tentado y otro tenga que venir a reprenderte. Al darnos a nosotros mismos, estaremos dando de corazón, estaremos dándonos completamente. El Señor, cuando manda a sus discípulos a ir por el mundo, dice, sanad enfermos, involucraos con aquellos que tal vez os pueden contagiar, que tal vez están en cuarentena, los leprosos, los muertos, todo eso que en aquella cultura tenían que estar apartados de los vivos. Dice, vosotros involucrados en eso. Dice, recibisteis de gracia, dad de gracia. Por eso el fruto del Espíritu es sobre todo y principalmente amor. No necesitamos ir a la ley a ver qué nos dice y estar chequeando esto, ya lo tengo hecho, ya me voy a casa y ya descanso. No. Esto implica una entrega 24 horas al día por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto no es un asunto intelectual solamente. Esto es un asunto práctico. Estamos tan cansados de decir y de oír que nos digan que no debemos dejarnos llevar por los sentimientos, que parece que fuésemos fríos como el hielo y que no tuviésemos sentimientos. Pero eso... estirar el bebé con el agua de la bañera. Es cierto que tenemos que movernos por verdades objetivas, por el Espíritu de Dios que usa esas verdades que Él ha revelado para obrar en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tenemos que hacerlo de corazón, Por eso tenemos, por eso el fruto del Espíritu es amor. Es por amor que mis sentimientos, mis emociones son transformadas. Si no, la religión sería un asunto estéril e intelectual. Y esa no es la religión de la Biblia. Es una experiencia vital, espiritual. El apóstol nos dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, requisitos legales, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por eso, terminando la carta a los romanos, les dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La ley es fría, nos dice, esto no se puede hacer, esto es lo que hay que hacer. Pero no nos toca el corazón, no toca nuestros afectos. En cambio, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz. Son sentimientos, son emociones, son experiencias. Por eso nosotros no venimos aquí como otros que van a sus congregaciones, entran y salen como simples usuarios que coinciden con otros usuarios en un mismo lugar. Nosotros somos un cuerpo, nos pertenecemos, nos interesa nuestro prójimo. Intentamos saber cuál es su situación para poder orar y apoyar y ser prácticos en el amor. No es un asunto teológico, esto nos debe mover a la acción. Por eso dice aquí en el versículo 14 que tenemos que amar y por lo tanto servir. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo. Estos legalistas que pensaban que agradar a Dios es cumplir una serie de mandamientos y ya me voy a casa, no. Toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El servicio mutuo que está expresado en la ley. Fijaos, la ley nos habla de lo que tenemos que hacer por el prójimo. Yo puedo decir, bueno, como no lo he matado y no le he robado y no he puesto mis ojos en su mujer ni he difamado su nombre, ya el prójimo no me tiene que pedir nada. No, no, Dios dice que tengo que volcarme en él. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La ley me prescribe el amor, pero no me ayuda a amar. En cambio, el Espíritu de Dios, obrando en mí, lo primero que hace, el primer fruto que da es el amor. Esta es la clase de amor que debe nacer, recibir su energía del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso el apóstol cuando nos habla en 1 Corintios, habla a la iglesia de los distintos dones que se pueden tener y invita a los cristianos a buscar los dones mejores. Dice, pero yo os muestro un camino más excelente. Todo esto es bueno, pero yo os muestro algo más excelente. ¿Y qué es lo que viene a decir a continuación? Nos viene a hablar del amor. Aquella iglesia en Corinto tenía, vamos a decir, toda la teoría, pero le faltaba amor. Eran capaces de hacer cosas extraordinarias, pero sin amor aquello no era más que una pantomima. Sin el amor, nada tiene valor ante los ojos de Dios. En tercer lugar, hemos visto cómo hemos sido llamados a libertad, no a volver a otro tipo de esclavitud. Esa libertad la vivimos amando a nuestro prójimo. Y ahora nos va a decir algo que podría parecer sorprendente, porque nos habla de nuestra relación con la ley. Y dice que la ley se cumple en nosotros, en el amor. No podemos terminar de ver este pasaje sin considerar este asunto del cumplimiento de la ley en la vida del creyente. Y lo que propone Pablo no es que los creyentes cumplen la ley, sino que los requisitos de la ley se cumplen en el creyente. Esto que puede parecer un juego de palabras, espero que en unos momentos no lo sea. Antes de entrar en este pasaje, quiero que veamos un pasaje paralelo en Romanos. Este asunto de la ley y la gracia no se puede estudiar solo en Gálatas o solo en Romanos. Tenemos que ver ambas epístolas. Pues en Romanos capítulo 8, versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, el apóstol viene diciendo que la ley es buena, es perfecta. El problema que tiene la ley es que no nos transforma. Solo nos dice lo que agrada a Dios, lo que le desagrada, pero no nos impulsa a amar y hacer lo bueno y a aborrecer y rechazar lo malo. Y dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia práctica se cumple en nosotros, no por la ley. Dice, nosotros no andamos conforme a la carne, intentando cumplir la ley, sino conforme al Espíritu. Ahora, quiero que os quedéis con esa expresión del versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y quiero deciros aquí, sin aburriros con gramática, pero aquí, en la lengua original, en el griego original, este verbo está en voz pasiva. No se está diciendo que el cristiano cumple la ley, sino que la ley es cumplida en el cristiano. Yo no me sano a mí mismo. La medicina me sana, con lo cual yo soy objeto pasivo del efecto de la medicina. Yo no cumplo la ley y ya lo he alcanzado en mis méritos y bueno, con la ayuda del Señor, no menosprecio la gracia, me da ese empujoncito muy fuerte, pero al fin y al cabo yo me sano y yo me santifico y yo al final cumplo la ley. Ese no es el lenguaje que se utiliza aquí, que usa el apóstol. Otras versiones lo traducen de la siguiente manera. Para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida, de nuevo expresa perfectamente la voz pasiva. Otra versión, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Otra dice, a fin de que lo mandado por la ley se cumpla en nosotros. Fijaos que los que están bajo la ley, a los que están bajo la ley se les demanda, cumple esto. Y uno lo intenta y se pasa la vida intentándolo. Y se hace esclavo de un imposible. Pero para Pablo, el cumplimiento de la ley es el resultado de la vida cristiana, cuyas normas no son distintas de la ley. Nosotros no le damos una patada a la ley y no volvemos a estudiar el Pentateuco. No, no, ahí nos dice cuál es la voluntad de Dios. La ley cumple su propósito en nosotros, que es mostrarnos las demandas de Dios y nuestra incapacidad. Y con eso nos lleva a Cristo. Y es en ese sentido que la ley es nuestro maestro, nuestro instructor que nos lleva a Cristo. Pero vemos cómo el apóstol nunca, en ningún momento, deriva un comportamiento propio del cristiano aplicando simplemente la ley o alguna derivación de la ley. O sea, cuando Pablo da sus instrucciones a la iglesia, a los cristianos, de cómo deben vivir, no les dice, porque la ley dice esto. Y además yo ahora os lo voy a afinar o lo voy a reinterpretar de esta manera con más o menos demanda. En ningún momento él se refiere en ese sentido a la ley. Tampoco Pablo en ningún momento afirma que los cristianos guardan la ley en el sentido de hacer la ley. Solo se dice que la ley se cumple en ellos. Lo que la ley demanda, que yo no puedo cumplir, se cumple en mí cuando el Espíritu de Dios obra en mi corazón. Y esa palabra que se usa aquí, ese verbo que es pasivo, ese cumplir, es un verbo que se podría traducir, y en otros pasajes de la Escritura se usa para hablar de algo que se llena hasta el colmo, hasta rebosar, que se cumple en su totalidad. Fijaos qué diferencia. Yo con mi fuerza, aún como cristiano, cuando yo en mi carne, en mi energía, en mi mejor deseo, intento agradar a Dios, me salen las obras de la carne. Pero cuando Dios obra en mí, no solamente que ya no es que no llega, sino que hasta rebosar se cumple la ley del Señor en mí. Se perfecciona, se cumple en plenitud. Por eso Pablo nunca habla del cumplimiento de la ley al prescribir la conducta cristiana, sino al describir lo que se produce en nosotros. Es una diferencia notable, como la noche y el día. Como ya hemos visto, la enseñanza del apóstol sobre la libertad cristiana se malinterpreta desde el principio de los tiempos. Fijaos que a él le acusaban, porque él decía que para él el fin de la ley es Cristo para justicia. Todo aquel que cree decía, claro, tú eres un antinomiano, tú eres un anarquista, eres un libertino. En Romanos él dice, algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos que hagamos males para que vengan bienes. Y él dice, de ninguna manera, jamás he sugerido yo eso. Lo que él responde es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y de nuevo, en ninguna manera. El apóstol nunca animó a nadie a vivir como un libertino. En nuestros días vivimos de la misma manera. En general, el pueblo cristiano rechaza el legalismo, o sea, el concepto de que por cumplimiento de la ley nosotros podemos ser justificados delante de Dios. Pero donde están muchos confundidos es en el asunto del vivir una vida de santidad. Y dicen, para eso hay que seguir la ley. Pues si no es de esa manera, ¿cómo adquirimos nosotros esa santidad, esa justicia práctica? ¿Cómo puede el creyente, habiendo sido justificado por la obra de Cristo, vivir una vida que agrade a Dios? Y algunos dicen, bueno, pues tomando los aspectos morales de la ley y cumpliéndolos, viviendo conforme a esas normas de vida que llaman. Pero el apóstol en ningún lugar enseña eso. La actitud de Pablo hacia la ley, como hemos visto, es muy clara. Nos dice que el propósito de la ley no es ni justificar ni santificar, sino llevarnos a Cristo. Y es en Él donde nosotros encontramos nuestra justificación. Es en Cristo donde nosotros encontramos nuestra santificación. Es en Cristo donde nosotros encontramos nuestra glorificación. Y eso es algo que tenemos que entender. Ya lo ha dicho en el versículo 24 del capítulo 3. La ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo. En Romanos capítulo 3, el apóstol clarifica esto diciendo, ¿invalidamos la ley por la fe? Y de nuevo esa expresión, megenoito, una expresión muy rotunda en griego. De ninguna manera, que a nadie se le ocurre, que no le pase por el pensamiento. Más bien, confirmamos la ley. Fijaos, el cristiano no invalida la ley viviendo por la fe. Más bien, cuando el Espíritu de Dios obra a través de nosotros, se confirma que la ley es santa, justa y buena. Cuando el cristiano se deja llevar por el Espíritu Santo y de esa manera agrada a Dios, se verifica, por si alguien pensaba, es que la ley alguna cosa tiene que esto no funciona. No, no, la ley es buena. Y cuando por la obra del Espíritu de Dios el cristiano vive de manera que se evidencia que la ley de Dios es buena, ese es el propósito para el cual el Señor la ha dado. La ley establecida fue diseñada para llevar a los hombres al conocimiento de pecado, para conducirlos a Cristo en busca de alivio. De nuevo tenemos que recurrir a Romanos capítulo 3, versículo 20, donde Pablo dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por si alguien tiene alguna duda, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, fijaos lo que dice el apóstol. Sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, como ayo para llevarnos a Cristo. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley es dada para el pecador, para que vea la grandeza de su pecado y acuda a Cristo diciendo, Señor, me reconozco incapaz. Es imposible que yo te agrade nunca. Entonces, cuando encuentra el perdón en la obra de Cristo. ¿Para quién es entonces la ley? Para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Y luego da todo una retahíla de aquellos para los cuales la ley es necesaria para llevarles a Cristo, pero los que ya estamos en Cristo. Ahora lo que sucede con nosotros es que el Espíritu obra y confirma que la ley es buena, que lo que Dios demanda es bueno. El problema está en el hombre, que no puede, por su esfuerzo, cumplir la ley. La ley es cumplida en el creyente. Volvemos al versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, se rebosa, tiene su perfección en amar al prójimo como a uno mismo. Y esto es lo que dice el apóstol en otros lugares como Romanos 8, volvemos aquí, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese, se perfeccionase en nosotros, de nuevo ese verbo que habla de plenitud y está en pasivo. Así que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está dicho a creyentes. No lo entendemos porque lo interpretamos como que, claro, el hombre en la carne intenta agradar a Dios y no lo consigue. No, esto está dicho a los creyentes, que creen que por cumplir la ley, ellos mismos ya como creyentes, agradan a Dios. Dice, no, nosotros no andamos de esa manera, andamos conforme al Espíritu. Y más adelante, en el capítulo 13, versículo 8, también de Romanos, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y de nuevo aparece el mismo verbo en la misma manera. Se cumple en nosotros la esencia de la ley cuando nosotros amamos a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo no es algo que nos salga de nosotros porque somos egoístas y egocéntricos. Tiene que haber intervenido el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios lo primero que produce es amor. Amor a Dios, amor al prójimo, amor a nuestros enemigos, amor a nuestros hermanos. Así que está claro por el contexto, tanto aquí en Romanos como en Gálatas, que esto es el origen de la vida cristiana práctica, el origen, la esencia de la santificación. Los requisitos justos de la ley se satisfacen, se cumplen en su plenitud en la vida de aquellos que andan en el Espíritu y que son guiados por el Espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Toda la voluntad de Dios respecto de los deberes que han de hacer los hombres se reducen solamente a eso, al amor. El amor a Él, el amor a nuestro prójimo. Esa es la raíz de la cual fluye todo lo demás. Todas nuestras relaciones con Dios y con los hombres fluyen del amor, que solo surge, solo existe en nosotros por la obra del Espíritu. Y esto es algo práctico, esto no es solamente teórico, esta es una realidad. No podemos cumplir, la ley no se cumple en nosotros en perfección. Seguimos, mientras estamos en este mundo, seguimos fallando y fallando muchísimo. Pero es una realidad que se cumple. El amor que el Señor pone en nosotros es un amor genuino, un amor que se origina en el Señor, que busca su gloria y por lo tanto agrada a Él, bendice al prójimo. Eso es lo que dice el apóstol en Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo sentimos, no es de Él, que suplica a Dios que le dé su Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, intentándolo por nosotros, por nuestro esfuerzo. Nuestra deuda es al Espíritu. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El problema que tenemos es que nuestra mente y nuestro cuerpo siguen teniendo ese apego a las cosas de este mundo. Por eso hay ese conflicto del cual habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Él sabía lo que tenía que hacer. El Espíritu le impulsaba, pero encontraba que no era perfecto. Él sabía lo que tenía que evitar, lo tenía bien claro y el Espíritu lo impulsaba a abandonar el pecado, pero encontraba que había un principio en él, y es que todavía estaba en este lado de la eternidad. Y por eso dice, ¿quién me librará de esta situación? Y a continuación, ¿cómo comienza el capítulo 8, verdad? Es el Señor obrando en nosotros por su Espíritu. Así que existe, y seamos conscientes de ello, porque si no nos vamos a frustrar hasta la muerte. Existe un conflicto entre el Espíritu y la carne, entre el nuevo hombre y la vieja naturaleza, que nos impide hacer la voluntad de Dios como Él quiere y como nosotros sabemos que tenerlo que hacer. Tenemos que hacerlo. Y esta es la razón por la que nuestra obediencia como cristianos nunca se puede obtener o nunca puede obtener el favor de Dios. Es por eso que lo que nosotros hacemos, ni como pecadores ni ahora como hijos de Dios, tiene ningún valor para nuestra justificación ni para nuestra santificación, sino es el producto de la obra de Dios en nosotros. Al fin y al cabo, aun cuando hacemos aquello que agrada a Dios de la mejor manera que Él nos empuja a hacerlo, ¿cómo tenemos que vernos como siervos inútiles? Porque al fin y al cabo solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es cierto, en lo mismo es un gran problema. Dentro de la iglesia es una auténtica plaga. Y contra eso nosotros tenemos que decir que Jesucristo no solamente es nuestra justificación, sino también nuestra santificación. Es por Él, por lo que Él obra en nosotros por su Espíritu, que nosotros podemos vivir una vida práctica que agrada al Señor. De eso, Dios mediante, hablaremos según vayamos avanzando en el estudio de este capítulo. Y esto no es solamente un asunto teórico, un asunto de intenciones. Este es un amor que se plasma en lo que dice el resto de la descripción del fruto del Espíritu. Es amor, pero también es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es dominio propio o templanza. Sin este ingrediente esencial, sin el amor de Dios derramado en nuestros corazones, podemos tener un remedo, un parecido, una imitación del producto real y genuino. Pero si el Señor no obra en nosotros, será imposible. Y por eso el apóstol mismo se lo dice a los corintios. La iglesia de Corinto, siempre hablamos de vaya iglesia, si vas a Corinto no te hagas miembro de aquella iglesia, etc. Fijaos, tenían muchos líderes, gente muy preparada, muy capacitada, tenían medios para ayudar a cristianos en otros sitios, tenían, incluso podían hacer hasta grupos dentro de ellos, ¿verdad? Y todo eso. Pero les faltaba algo esencial, les faltaba el amor. Y por eso el apóstol dice, si nosotros conseguimos las mayores hazañas, si estamos dispuestos a comernos el mundo, si tenemos unos dones maravillosos y nos falta el amor, no somos nada. El fruto del Espíritu es amor. Si no tenemos amor, nada somos. Así que tenemos que pedir al Señor, no, Señor, ayúdame a cumplir con la ley. Señor, obra en mí por tu Espíritu. Produce en mí de manera natural. Un manzano no tiene que esforzarse en no dar otra cosa que manzana. Eso está en su naturaleza. El Señor ha cambiado nuestra naturaleza. Y como en la primavera el árbol empieza a reverdecer y da su flor y en el verano su fruto, así el Señor produce en nosotros. No tenemos que imitarlo, no tenemos que esforzarnos por ello, no tenemos que ver la química, cómo esto funciona, solamente decir, Señor, obra en mí, que yo dé fruto para tu gloria, que ese amor se manifieste en mí, no en un puesto de si tuviese a quien ayudar, a quien bendecir. No, tengo cerca de mí a mis próximos. Señor, dame oportunidades, que esté atento para servirte sirviéndoles, para ser paciente cuando a veces son un poquito pesados, para buscar cuáles son sus necesidades y ser bondadoso, para cuando me irritan tener dominio propio, para orar por ellos, para hacer un cuerpo con ellos, para de esa manera darte gloria. Quiera el Señor bendecirnos y convencernos para siempre que no está en nuestro esfuerzo el ser justificados delante de Dios, como no está en nuestro esfuerzo el ser santificados cumpliendo la ley, sino dejando que la ley se cumpla hasta rebosar cuando el Espíritu de Dios obre en nosotros. Señor, queremos darte gracias por esta palabra tan hermosa, que no es que nos deje a la merced de los vientos, de nuestros sentimientos, sino que, Señor, nos impulsa a suplicarte, a estar de rodillas delante de la cruz cada día, diciéndote, Señor, obra en mí. Aquello que nada puede, ni la ley, ni mi voluntad, ni la voluntad de la iglesia puede obrar en mí, óbralo tú, Señor. Haz que ese fruto del Espíritu abunde en nosotros. Señor, perdónanos por el orgullo que muchas veces tenemos, creyendo que por nuestro esfuerzo lo hemos alcanzado. Señor, vivifícanos, obra en nosotros y que este mensaje llegue a nuestros corazones, que nos transforme, nos dé gratitud y adoración hacia ti y un deseo de servirte y darlo a conocer al mundo. Te lo pedimos a través de nuestro Redentor. Amén.